¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Aumenta la tensión entre Turquía y la Unión Europea. Nuestro compañero Javier Benítez abordó el tema junto al doctor Armando Fernández Steinko, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y analista internacional.
Te propongo hacer una cronología de los hechos, Armando. El viernes 10 de marzo, Países Bajos revocó el permiso para el aterrizaje del avión del ministro de Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, quien tenía planeado viajar a Rotterdam al día siguiente para dirigirse a los turcos con doble ciudadanía en aquella ciudad en el marco de su campaña de apoyo al referéndum sobre la reforma constitucional que se celebrará el 16 de abril. El gobierno holandés alegó que su visita amenazaba la seguridad y el orden público, algo similar a lo que había hecho Alemania en días previos. A continuación, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan arremetió contra Holanda. Calificó a sus autoridades como restos de los nazis y fascistas. Países Bajos debería pensar ahora en cómo sus aviones aterrizarán en Turquía, sentenció el mandatario, quien amenazó con tomar represalias contra Ámsterdam. Horas más tarde, la ministra de Familia y Política Social de Turquía, Fatma Betul Sayan Kaya, quien se encontraba en Alemania, decidió viajar al consulado de su país en Rotterdam por tierra. La policía le impidió la entrada al consulado y justificó esta decisión como una orden especial del alcalde, sin ofrecer más detalles. Fue detenida por la policía y tildada de extranjera indeseable por las autoridades neerlandesas, después de lo cual agentes del orden la condujeron hasta la frontera con Alemania. A renglón seguido, la Cancillería turca manifestó su protesta al embajador en funciones de los Países Bajos en Turquía e informó al embajador oficial, quien se encontraba de vacaciones fuera del país, que no desea por un tiempo su retorno a Ankara para ejercer sus funciones. Poco después, la policía turca bloqueó el acceso a la embajada y al consulado neerlandés en Ankara, esgrimiendo razones de seguridad. Armando, ¿se ha declarado una guerra diplomática entre Turquía y algunos países europeos?
Tremendo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo primero que hay que subrayar es que esto no es el producto de unos grupos ultraderechistas, sino de los grupos que ocupan el centro político, centro-derecha, pero incluso tal vez centro-izquierda, algunos sectores de centro-izquierda.
Y en Holanda, ¿no? Y en Alemania.
En Alemania, en todos los países, para enfrentarse a la marea islamofóbica que está desbordando esos países en un año electoral decisivo. Decisivo para esos países y decisivo para el futuro de la Unión Europea y para los grandes consensos, digamos, de la segunda posguerra mundial, ¿no? Primero es eso. Segundo, también Erdogan ha jugado una carta fundamentalista suave que le ha llevado a intervenir en Siria, que ahora le está obligando a retroceder, a recular, pero que en este tipo, digamos, de contraofensiva turca demuestra que esas palabras, que linda su discurso político con muchos de los discursos políticos del fundamentalismo más duro que se está viendo en Siria, ¿no? O que tiene un protagonismo, que tiene una presencia en la guerra de Siria, ¿no? Por tanto, segunda lección, Erdogan y el fundamentalismo, digamos que hay una frontera pequeña, bastante problemática, que está, por cierto, en el origen del alargamiento del conflicto en Siria, ¿no? La tercera cuestión es que Erdogan quiere consolidar su proyecto y que está dispuesto, pues, a enfrentarse a aliados, entre comillas, occidentales. No olvidemos que Turquía está en la OTAN y que estos países forman parte del núcleo de la OTAN, ¿no? Y en cuarto lugar, muy importante también, es el tipo de discurso xenófobo que se está extendiendo por Europa, genera un contradiscurso, es decir, es exactamente el guión del choque de civilizaciones de Huntington, ¿no? El intento de convertir aspectos culturales y religiosos como el islamismo o el cristianismo y el enfrentamiento entre ambos en la gran cuestión política, ¿no? Esto afecta a las dos partes. Primero, a aquellos que utilizan la religión para incursionar, para hacer guerras, para legitimarse políticamente, para hacer cambios constitucionales, como es en el caso de Turquía y como intentaron los hermanos musulmanes en Egipto, como es el caso también de Israel, donde el gobierno de Netanyahu está dando pasos decisivos hacia la despluralización religiosa del país, pero que provocan también contrarreacciones comparables que benefician a, en primer lugar, a los partidos islamófobos, pero que, ojo, están esas estrategias penetrando en los partidos de centro, centro-derecha, como consecuencia de el avance de los partidos islamófobos. En fin, que esto no son unos cuantos locos, sino que el efecto contagio es muy rápido. Es posible que pueda llegar a ser muy rápido, ¿no? Esas son las 4 o 5 cosas que yo diría espontáneamente sobre lo que está sucediendo en Europa y que va a tensionar mucho toda la cultura política europea. Va a obligar a las personas a posicionarse en torno a un debate que no es el verdadero debate, es el debate, es la agenda impuesta por los xenófobos, pero que puede, digamos, hacer que se borren, ¿no?, los límites tradicionales entre izquierda y derecha, arriba y abajo, etcétera, que son los que deberían pervivir, persistir, desde mi punto de vista, ¿no?
A todo esto, Armando, el primer ministro del país europeo, Mark Rutte, respondió. Dijo que Erdogan había lanzado una afirmación loca y que había ido demasiado lejos. Turquía debe pedir disculpas por comparar a los holandeses con los nazis, dijo Rutte, citado por la cadena Deutsche Welle. La crisis se trasladó a la ciudadanía. En Rotterdam, un grupo de simpatizantes del presidente turco se acercó al consulado de Turquía para protestar por estos incidentes diplomáticos y se enfrentaron a la policía en violentas manifestaciones. Los Países Bajos actuaron como una república bananera y no como un estado de la Unión Europea. Si ustedes sacrifican las relaciones con Turquía en aras de las elecciones del próximo miércoles, tendrán que pagar un precio, fue lo que afirmó el presidente turco, quien opina que lo ocurrido en Rotterdam es el producto de un trauma completamente islamófobo y el reflejo del racismo y el fascismo que están en alza en Europa. Erdogan llamó a sus hermanos y hermanas en Europa a levantarse. Sus acciones golpearán sobre ellos mismos como un boomerang, dijo. ¿Qué nos puedes explicar a todo esto, Armando?
Dos cosas. Primero, Erdogan parece más el líder de una tribu que el líder de un país moderno y complejo, ¿no? Erdogan está teniendo un discurso que la oposición turca y los sectores laicos de Turquía catalogan como uno, clasifican como un líder que se dirige a su país, como digo, como un jefe de una tribu, ¿no? Este lenguaje no es nuevo, es el lenguaje de Erdogan, es el lenguaje que está utilizando para ganar apoyo entre las clases populares turcas desde hace ya muchísimos años, y es un lenguaje muy peligroso desde el punto de vista diplomático, porque ese lenguaje hay que dejarlo en casa para campañas internas y no para airearlo por la escena internacional, que puede complicar todavía mucho las cosas. Pero también hay que decir una cosa, y es que los gobiernos europeos, cuando argumentan como razón de la prohibición de legalizar esas actividades políticas, esos mítines políticos en sus países, cuando dan como razón el hecho de que Erdogan está intentando transformar la constitución y reducir los derechos democráticos en Turquía, eso sí que yo no me lo creo. Digamos que esta especie de intento de argumentar en nombre de la defensa de los derechos humanos en Europa frente a Turquía, realmente eso yo no me lo creo. Eso es un intento de ganar el apoyo de sectores, digamos, preocupados por los derechos humanos. Pero los sectores de ultraderecha son los verdaderos destinatarios de esta política practicada o de estos argumentos de los partidos de centro-derecha y de algunos centro-izquierda incluso, ¿no? Es decir, no es la defensa de los derechos humanos lo que inquieta y motiva a estos gobiernos, sino es el miedo a la ultraderecha en Holanda y en Alemania, por mucho de que sea efectivamente verdad que Erdogan está dando pasos preocupantes en dirección al desmontaje de los derechos humanos en su propio país y a la supresión de la división de poderes. Pero digamos que los gobiernos europeos han demostrado en demasiadas ocasiones que el tema de los derechos humanos es un tema muy selectivo que depende de la categoría de su aliado, ¿no? Y esto nunca ha movido a cambios diplomáticos tan drásticos como a movimientos diplomáticos tan drásticos como los que estamos viviendo, sino más bien lo otro. Yo creo que lo otro es mucho más explicativo, es decir, el intento de hacer frente al avance de la ultraderecha en sus países y en erigirse ellos mismos en defensores, digamos, de un orden antimusulmán que en Europa no tiene ningún sentido, porque en Europa viven muchos musulmanes y atizar eso como argumento político es una enorme barbaridad, ¿no?
Nuestro compañero Javier Benítez habló junto al doctor Armando Fernández Tenco, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y analista internacional, sobre la guerra diplomática que enfrenta a Turquía con Europa.